para en este juicio en contra de violencia de género, en el cual la persona había sido condenada a 3 años en prisión, pero teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, preventivamente el tribunal oral decidió otorgarle la libertad, pero siguiendo ciertas conductas, siguiendo ciertos requerimientos. Y la fiscal que llevó este caso, la fiscal Verónica Marticio, que lo llevó en primer momento y que también ha tenido gran presencia en el tema de trabajo contra la violencia de género. La fiscal ha accedido gentilmente al llegarse a la radio aquí para charlar de este tema, porque hoy en distintos medios nacionales casi salía como una derrota el juicio, porque quizás a 3.000 kilómetros no se leen bien los diarios o no se leen bien los resultados, y ha quedado plasmado como que el primer juicio contra el ingeniero del Tiro de Fuego no funcionó. Y nosotros ese día dijimos que sí, que había llegado a un buen puerto, pero nosotros de esto, de leyes, no sabemos nada, y por eso le pedimos a la fiscal que se acercara y que tiene mientras llegado. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor, y a toda la audiencia.
Bien, difícil, ¿no?, esta situación con violencia de género, como parece que la sentencia quedó gusto a poco para la gente.
Bueno, sí, a ver, el tema, como siempre estuvimos en contacto con la sociedad y lo hemos advertido, ¿no?, como para que la gente empiece a visualizar esta problemática, siempre hemos transparentado los que trabajamos desde los operadores, o sea, sí, los que trabajamos desde la justicia, los operadores del derecho, que era una problemática compleja, que iba más allá de las leyes, por lo cual interdisciplinariamente íbamos a necesitar de otras ciencias que nos aporten aquellos datos que, como profesionales y para llegar a la verdad que se necesita, en este caso o en cualquier otro caso que esté bajo la órbita de las leyes, pues era un trabajo arduo y que tenía sus aristas propias y diferentes a cualquier otro delito. No es lo mismo un delito de robo que un delito bajo la esfera o en un ambiente de violencia de género, como tampoco lo es el tema de los abusos sexuales, porque precisamente estas aristas, que sean intrafamiliares, en un lugar donde generalmente el agresor...
Ocurren de dos las cosas.
Exactamente, tenemos solo la versión de la víctima. En algunos casos de lesiones graves podemos contar con una pericia médica, en los casos de las pericias psicológicas o psiquiátricos, que nos dan un panorama y una visión diferente a la que es el derecho. Totalmente. Y que ese abordaje nos ayuda a nosotros a completar si es informe. Pero digo, sucede en la intimidad, sucede generalmente entre dos personas que asimétricamente están en diferente posición, y esa asimetría es la que precisamente logra el agresor para mantener su propia impunidad ante el silencio de una víctima.
Ahora, casi eso es difícil hasta comprobar, aunque sea verdad.
El estándar probatorio es muy limitado por esto mismo de la intimidad y de esa sumisión por parte de la víctima, primero porque ella no se asume en la mayoría de los casos como tal, con lo cual es muy difícil trabajar con una persona que ni siquiera nos colabora en cuanto a qué le sucedió y hace cuánto,
claro,
le viene sucediendo.
Totalmente.
Entonces uno a veces, como operador jurídico, decimos, no nos tenemos que enojar porque llegamos solos al debate. Llegamos a veces solos, sin la víctima, y aún en contra de lo que la víctima
quiere
y desea. Yo quiero volver, yo lo extraño, él es un buen padre, me pegó una sola vez. Todas esas circunstancias que suceden en intimidad.
A eso también se le agrega que dicen, no me lo condenen porque él sostiene familia.
También, hay muchísimas aristas que uno desconoce. Y uno siempre, yo digo, la justicia tiene que actuar como tal, pero dentro de la vida de una persona en ciertas problemáticas, como es el abuso sexual y la violencia de género, somos un paso transversal. La víctima al otro día se levanta y tiene los mismos problemas que nosotros no le solucionamos.
Totalmente.
Simplemente el agresor deja de agredirla porque o está en prisión
o
excluido de ese hogar y alejado. Entonces no corre riesgo, ni físico ni psíquico, pero tiene otros problemas, como mantener los hijos, si tiene vivienda propia, levantarse y sentir la soledad en aquellos que tienen algunos signos psicológicos de dependencia afectiva, que es lo que en la mayoría de los casos lleva a esta temática y este tolerar, ¿no?, por un amor o por una creencia de que esto es parte del
totalmente
amor.
Totalmente. Y esto tiene que ver eso, ¿no?, que a veces la propia sumisión hace pensar cosas distintas a lo que estaba uno acostumbrado, ¿no? Quizás, por eso usted decía, están golpeando, pero igual sigue la persona, ¿no? Esto también tiene que ver mucho, tiene que haber mucha ayuda psicológica y todo lo demás, ¿no? Porque no se sabe solo. ¿Quién lo dijo?
Precisamente hoy lo que es la formación de llevar a, para llevar adelante esta temática implica que uno trascienda más allá de la sanción punitiva que tiene que dar el Estado, ¿no? Para una atención que va más allá, porque la persona sigue viviendo luego del debate o no debate, condena o no condena, la persona necesita, ¿no?, empoderarse de aquellas herramientas que la lleven a salir de, en definitiva, y pensarse ella como una persona que puede tener una relación vincular con otro sujeto en el cual sea libre de esa violencia. Y es un trabajo arduo que lleva tiempo.
Ese mensaje casi lo hizo el propio Tribunal Oral cuando le dio a los dos la asistencia psicológica.
Bueno, eso es lo que se pidió también desde el Ministerio Público.
Ah, bien.
Sea condenado, sea absuelto en el alegato final, el Ministerio sostuvo que independientemente, más allá de que el Ministerio pidió una condena de 4 años de cumplimiento efectivo por la escala penal que estaba prevista, que nos hemos apartado del mínimo legal, la escala que se le atribuía a los delitos, iba de 3 a 10 años. Estamos hablando de un sujeto primario, no contaba con ningún antecedente penal, esta es su condena, la cual, recordemos, para que la sociedad entienda, estamos dentro del plazo para que la defensa pueda recurrir, ¿no?, casar lo que se llama a través de un recurso, esto ante el superior tribunal.
Sí.
Con lo cual estamos ante una condena no firme.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, nosotros nos apartamos de ese mínimo legal como ministerio y le solicitamos 4 años de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta algunas circunstancias de modalidad de concurso de delito que, para nuestro entender, daban a que se le solicitara la pena de 4 años. Puede quedar esto que usted dice, de este sabor como amargo, de poco, pero en definitiva es la escala que establecen los códigos de los cuales nosotros nos
podemos mostrar. A ver, yo digo el común que escucha, dice, condena al señor tan, y después sale por la puerta.
Claro.
Y entonces la gente, ¿cómo es condenar y sale? Porque, no, a ver, las leyes tienen muchos bemoles, en la interpretación, recordemos que son interpretaciones, es decir, 3 años de prisión en cumplimiento efectivo. Pero por el tiempo que ya estuvo en prisión, podía salir en libertad. Ahora, uno está siempre se queda quizás con lo que escuchó siempre, 2/3 de la condena. 2/3 de la condena no me daba el año que estaba.
Claro, sí. Bueno, ahí hay un poco de confusión por ahí en la gente, porque bueno, no necesariamente uno tiene que conocer.
Por supuesto.
Los códigos de fondo ni la cantidad de leyes internacionales en las cuales Argentina ha suscrito los tratados internacionales, y las leyes de procedimiento, que encima no tenemos regulada una ley procesal que sea para todas las provincias de igual manera, con lo cual yo me traslado a la provincia de Córdoba y la aplican
de
un sistema totalmente diferente en ese sentido. Así que bueno, es entendible estas equivocaciones. Lo cierto es que respecto a esta sentencia del tribunal de juicio de la causa Flores, que fue dado el veredicto el día 20 de julio, lo que puedo decir es que fue condenado por los delitos que se le habían imputado en su momento, los cuales se mantuvieron en el alegato final, que eran lesiones leves, agravadas, cometidas en perjuicio de la víctima, de Pamela en ese momento, con quien mantuvo una relación de pareja. Eso es un agravante por el vínculo, que también había sido cuestionado por la defensa, y mediando violencia de género en dos oportunidades y con una coacción agravada por el uso de armas, que fue una amenaza con un hacha.
Ahí ya con ese mediando violencia de género ya está condenado con violencia de género.
Bien, entonces vamos a esto, ¿no? Esta mirada, que no es nueva, porque recordemos que hace un mes atrás también se condenó, ¿no?, por un femicidio en el lamentable caso de Núñez, ocurrido en Toluín. En ese caso también salió en el marco de una violencia de género. Y esto es un avance porque, digo, es una cuestión reciente en la cual los operadores jurídicos, no solo de esta provincia, sino a nivel nacional, estamos trabajando desde no hace muchos años.
Por eso hicieron esos congresos y demás.
Exactamente, por eso todos los años hay cursos y de formación y de transmisión, ¿no? Esto de conectarnos a ver las experiencias provinciales de una y de la otra, cómo ayudarnos, cómo brindarnos más herramientas, las reuniones de fiscales que se hace generalmente en las provincias del norte, todavía no hemos tenido oportunidad de hacer ninguna aquí, pero bueno, todas esas capacitaciones nos ayudan porque nos brindan todas las herramientas y los conocimientos y la formación necesaria para poder visualizar esta temática. Entonces, que haya sido en el marco o mediando violencia de género no es una circunstancia menor, uh-huh. porque yo podría haberme quedado, o los jueces podrían haber optado, por ejemplo, en lesiones leves, como les decía, agravadas por el vínculo uh-huh. simplemente, y va de 6 meses a determinados años. Uh-huh. Y entonces digo, la pena es muy baja si no tenemos en cuenta toda la circunstancia que rodea el
caso. Y eso ustedes no lo pueden cambiar. O sea, está...
Bueno, nosotros, tanto jueces como fiscales, somos... excede a las facultades claro, que tenemos como poder judicial. Digo, bueno, habrá otros poderes que serán encargados en definitiva, y si eso se modifica, pues ni le digo, con mucho gusto, yo sobre todo que estoy en la defensa de los intereses de la sociedad, imagínense que la pena que se solicitó desde el Ministerio fue alta,
sí.
¿no? Porque podría también haber solicitado una omisión de debate en una pena inferior a 3 años,
claro.
Haber pedido cumplimiento en suspenso.
A mí me llamó que no pidió, que no condenó en suspenso, por ejemplo.
Bien, bueno, eso es un gran avance. Yo siempre digo que tenemos jueces en nuestra provincia, más allá de lo que se piense, que el último tiempo, los últimos 2 o 3 años, por ejemplo, el juzgado correccional, que está a cargo del doctor Bramati en nuestra uh-huh. ciudad, lleva condenas en un porcentaje altísimo
sí.
En cuanto a violencia de género. Y si bien las penas son menores, que recordémosle a la gente que el tribunal correccional lleva penas menores
sí.
¿sí? a lo que puede llevar el tribunal de juicio. Sin perjuicio de lo cual hay condenas también de cumplimiento efectivo, de 1 año de cumplimiento efectivo.
Hay reiteración de flagrancia, por ejemplo.
También en los casos de flagrancia uh-huh. donde interviene el juez correccional, y tenemos un alto porcentaje de sentencias muy positivas uh-huh. y eso es un avance. A ver, esto no implica que no sigamos avanzando uh-huh. Que no nos formemos para buscar aquellas herramientas que nos lleven en definitiva a que nos den lo que nosotros solicitamos.
Está claro.
Sí, pero bueno, no podemos desconocer que hubo una condena de cumplimiento efectivo, con lo cual, en este caso particular, si hubiese llegado en libertad, hubiese quedado en ese mismo momento detenido, seguramente, y cumpliendo, tal como lo establece el artículo 13 del Código Penal, en las penas de 3 años o menos de 3 años, a los 8 meses está en condiciones, si cumple los reglamentos carcelarios, de acceder a esa libertad.
Esa era, me faltaba leer ese artículo. Entonces digo, porque uno está hablando de los 2/3 partes, no.
Claro,
8 meses y menos de 3 años.
Exactamente. El artículo 13 del Código Penal establece que en las penas, ¿no? Está la temporalidad de las penas. En aquellas penas de 3 años o menos, que haya cumplido ya en prisión preventiva, uh-huh. como es el caso de Flores, 8 meses se encuentra siempre y cuando cumpla los reglamentos carcelarios, que es muy difícil que no los cumpla, tiene que ser realmente una persona muy rebelde, pues tiene ese acceso.
Ahora, también es bueno decirlo también en este caso, de que cuando fue la segunda vez, el segundo ataque, cuando ya quedó detenido, a pedido de la fiscalía.
Bueno, esto es un tema. Si nosotros no hubiésemos actuado con la debida diligencia y no hubiésemos solicitado al juez, quizás hoy no estaríamos ni siquiera discutiendo, en este caso, sobre la libertad de una persona o sobre lo que contó la víctima. Y no es un extremo exagerado, sino que digo que tenemos la suerte de o la previsión, ¿no? la cautela de haber detenido al sujeto o en uh-huh. otra causa, o en esta causa en particular, en el mismo momento en que transgrede
claro.
¿sí? aquellas pautas uh-huh. que le son fijadas. Había una prohibición de acercamiento que había sido transgredida y una lesión nueva. Con lo cual, al quedar detenido, él ya estaba cumpliendo anticipadamente la pena uh-huh. que el tribunal hoy le aplica.